tenemos mucha participación del auditorio sobre los diferentes temas que abordamos esta mañana. Estamos iniciando, por cierto, la segunda hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Francisco Torres menciona que el servicio articulado de transporte público está muy mal, van llenos, las escaleras eléctricas y los elevadores no sirven. Manuel Galván felicita por su parte a Mercedes Altamirano por la efeméride musical el día de hoy, dedicada a Jorge Negrete.
Bien, tenemos algunos mensajes también en este espacio y dice este texto de David Rosales: yo sé que este programa lo escucha Pablo Lemos, le quiero hacer una pregunta, si en su administración va a dar la mitad de la parte proporcional junto con el gobierno federal para la pensión de discapacitados mayores de 29 años. Espero su respuesta, dice David en este comentario. Por otro lado, otro mensaje refiere en torno al tema de la basura. Es una vergüenza que nuestros políticos, dirigentes, no sepan qué hacer con este gran problema de la basura. No puedo creer que sean incapaces de algo que ya deberían tener resuelto, señala este comentario. Gregorio Rubio nos dice que para que López Mateos funcione como viaducto deben eliminar los semáforos de Plaza del Sol. Son cuatro. Poner puentes peatonales modernos y sería la solución. Y en otro mensaje dice, el señor García Harfuch debería detener a traficantes de drogas, no incautarla. Recordemos al expresidente Luis Echeverría, que aplicó la operación Halcón y detuvieron a la mayoría de los narcotraficantes de la época. Eso escribe Adolfo Cervantes, quien se identifica, dice, como fiel radioescucha. Pues muchísimas gracias a todos por sus mensajes. Hay, por supuesto, más y enseguida continuamos con las noticias. Dice acá Miguel Padilla, quiero comentar que con las amenazas de Trump, ahora sí se puso a trabajar en la seguridad la señora Claudia Sheinbaum, solo que el fentanilo y lo demás drogas se consumen en su mayoría en la Unión Americana. Se le olvida al señor Trump que hay venta de fentanilo y drogas porque hay consumo y hay migración porque hay quien les da trabajo a los migrantes. Lo que se debe atacar es el consumo de drogas y que no haya trabajo para los migrantes en la Unión Americana. Ahí los comentarios esta mañana de nuestro auditorio. Vamos a escuchar la efeméride musical, es el trabajo que nos preparó Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, México. Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y todo su auditorio esta mañana fresca del 5 de diciembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. Un nuevo sistema frontal se estaría desplazando sobre el norte, noreste de nuestro país y al combinarse con un canal de baja presión en el oriente dejará lluvia en ambas regiones, así también por el sureste mexicano, mientras que el ingreso de humedad proveniente del Pacífico también favorecerá para que se tengan algunos episodios de lluvia sobre algunos estados de la región del centro del país. Y de manera particular para nuestro estado Jalisco, continuamos también para el día de hoy con tiempo estable. Cielo despejado, las temperaturas serán agradables en horas de la tarde, hablamos de una máxima promedio en área metropolitana de Guadalajara de 27 a 28 grados, condiciones similares para el resto del estado, mientras que para el día de mañana al amanecer nuevamente tendremos temperaturas frescas para algunos frías, entre 11 a 13 grados de manera promedio en el polígono metropolitano, recordando que de manera puntual las temperaturas serán más bajas. Fresco también para la región centro, valles, lagunas, sureste, ciénaga, mientras que altos y norte continuarán con temperaturas mínimas entre 6 a 8 grados. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
De acuerdo, Julio, muchísimas gracias y buen jueves.
Igual para ustedes, muy buen día, un saludo.
Hasta luego, un saludo, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Y con la información de seguridad más importante de las últimas horas, saludamos la mañana de este jueves a Fernando Núñez, ya en la línea telefónica. Muy buenos días, Fernando.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarte esta mañana fresca y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Como ya lo has señalado, la información más relevante que se ha registrado en las últimas horas, te cuento, en el municipio de Guadalajara, el día de ayer por la noche se registró un homicidio. Se trata del asesinato de un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Su cuerpo fue localizado tras una serie de detonaciones de arma de fuego y una vez que se realizó el reporte a las autoridades, es en un complejo habitacional de departamentos en la colonia Miravalle, donde las autoridades encontraron a esta persona con un impacto de bala en rostro, ya sin signos vitales, dentro de su vivienda. En lo que trasciende, de acuerdo a la versión oficial y de los presuntos testigos, es que este sujeto se encontraba dentro de su domicilio cuando tocaron a su puerta. Al abrir, fue agredido de manera directa. Las autoridades localizaron al menos 3 casquillos percutidos, que por supuesto son parte ya de las investigaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Cabe señalar, de acuerdo a lo señalado por presuntos vecinos, que este hombre, esta persona fallecida, pues se dedicaba a la venta de estupefacientes. Sin embargo, pues esta información tendrá que ser confirmada o descartada ya por las autoridades una vez que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes. Pero también decirte que el día de ayer por la noche, un hombre fue detenido por policías del municipio de Zapopan. Y es que este sujeto llegó hasta una plaza comercial que se ubica en la colonia Belénes Norte, en Periférico y Avenida Los Laureles, y arrojó una botella con un líquido flamable hacia sus instalaciones, lo que provocó un fuerte flamazo que pues causó pánico durante algunos momentos a todas las personas que se encontraban en este punto. Recordar que es una zona donde se utilizan el transporte público habitual y así como la línea del tren ligero. Decirte que una vez que este sujeto fue detenido, pues se le localizó entre sus pertenencias algunos artículos que son prácticamente indicadores de este tipo de acción que realizó, como una bolsa de combustible, un encendedor y otros indicios del artefacto incendiario de fabricación casera que utilizó para arrojar hacia este establecimiento comercial. Sin embargo, no fue el único caso, y es que también policías de Guadalajara detuvieron a un hombre que en una primera instancia lo habrían avistado orinando en la vía pública. Cuando se acercan a él y tras una inspección conforme a protocolo, logran encontrarle entre sus pertenencias un arma de fuego con varios cartuchos útiles, por lo que este sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que determine su situación legal. Y en más información te cuento que el municipio de Tlajomulco de Zúñiga actualizó y dio a conocer el estado de salud de un ave que el día de ayer policías de San Pedro Tlaquepaque lograron encontrar en un jardín de la colonia Juan de la Barrera. Esta ave estaba lastimada y fue resguardada por los elementos de dicho municipio. Pues el municipio de la zona sur, de Tlajomulco de Zúñiga, ha señalado que esta ave es una aguililla de cola roja que está migrando desde Canadá hasta nuestras tierras mexicanas debido, por supuesto, a esta temporada de invierno, que habría chocado quizá contra alguna estructura, algún vehículo o algún edificio, ya que presentaba un golpe en la zona del pico, así como la garganta, por lo que se espera que con el medicamento y la recuperación en un lapso de aproximadamente 24 horas se puedan llevar a cabo las primeras pruebas de vuelo para poder reintegrarla a la vida libre. Esta ave que ya es resguardada y se le está dando un seguimiento por parte de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de este municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que como ya lo hemos visto en otras ocasiones, con el más reciente, el resguardo y el aseguramiento del puma que fue localizado en el municipio de Tonalá y que al paso de los días fue pues prácticamente reintegrado a la vida silvestre. Es parte de la información que se ha registrado durante estas últimas horas en esta jornada nocturna.
De acuerdo, Fernando, muchísimas gracias por el reporte y que tengas muy buen día.
Compañeros, excelente mañana.
Gracias, te escuchamos más adelante. Vámonos con Claudia Manuela Pérez, ella nos habla de un proyecto también que acaba de darse a conocer, que es un museo del tequila. Vamos a escuchar, Claudia, de qué se trata. Adelante, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Ayer autoridades estatales inauguraron ayer por la tarde el Museo Tequila Lab, que tiene una exposición de 2.900 marcas de tequila y las denominaciones de origen de todo el país, un área donde se habla acerca de las denominaciones de origen de todo el país, que son más de 20. Entre otras cosas, cuenta con experiencia inmersiva, esto es olor, sabor, imagen y sonido. Hay unas pantallas redondeadas enormes donde se explica la producción, fabricación del tequila, cómo es todo este proceso, y también enormes contenedores donde se muestra los diferentes tipos de tequila, plata, reposado, todo lo que es esta industria. Este museo pues fue aportado, fue realizado por los tequileros, que fueron los que aportaron también recursos económicos, y también por el gobierno del estado en una menor cuantía. Estaban ahí casi todos los tequileros, o los más importantes, en la inauguración de este Tequila Lab. La entrada va a costar 180 pesos, según se nos comentó ayer de manera tentativa, y bueno, creo que también va a haber degustación en esa entrada, y pues va a trabajar este museo de martes a domingo, va a estar abierto a partir del próximo martes. El codirector del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González, indicó cuánto ha crecido esta industria. Él dice que había 400 marcas de tequila apenas hace unos cuantos años, y ahora hay 2.900 marcas de tequila en Jalisco. Lo escuchamos.
Es increíble, increíble. Ha sido exponencial. Yo recuerdo cuando nació el Consejo Regulador Tequila en 1994, apenas teníamos 300 marcas. Hoy tenemos 2.900. Se producían 80 millones de litros, hoy estamos en 651 millones de litros. Se exportaba a 30 países, estamos en 120. Ha sido un crecimiento exponencial. Es un tema de seguir luchando por tomar la confianza. Ojalá y el gobierno tenga una política pública a favor de que para cada denominación de origen solo tenga un consejo regulador, porque siempre estamos expuestos a muchas presiones y todo.
Hay que recordar que apareció por ahí otro consejo regulador aquí en la zona metropolitana en Jalisco, y bueno, hubo ahí algunas diferencias. Reiterar, este Museo del Tequila, abierto de martes a domingo, se invirtieron 230 millones de pesos, la mayor parte por parte de los tequileros, de los más importantes del estado de Jalisco, y sí, ha tenido un crecimiento exponencial esta industria del tequila, pues a nivel mundial, ya lo escuchamos. Entonces, pues, te queda este museo. Se ubica este inmueble enorme, se ubica a un costado del Museo Happy, inclusive el estacionamiento es el único que los divide, inclusive se lo van a compartir, el estacionamiento, el Museo Happy y este museo del Tequila Museo Lab. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias. Pues para que lo tomen en cuenta los visitantes, debido a la alta afluencia a cada uno de los recintos, el estacionamiento será compartido. Nos vamos al corte comercial y regresamos después con la información deportiva. Aquí está Martín Navarro y estamos listos para escucharlo con la información de los deportes. Bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la emoción de la liguilla del fútbol mexicano. Qué buen encuentro ayer en Alfonso Lastras. Y así es como nos gusta, ¿no? Tribuna llena, buen ambiente, cero violencia. Y Atlético de San Luis, que le gana 2-1 a Rayados del Monterrey. Ya lo comentábamos previamente de que el equipo potosino podría sorprender. Y bueno, ayer precisamente le pega primero al conjunto regio con todo y su supernómina. Vamos a ver qué pasa en la vuelta que se llevará a cabo el día sábado, 8 de la noche allá en la Sultana del Norte. Pero ayer, Leo Bonatini, minuto 30, primer gol. Después emparejó los cartones en el segundo tiempo Germán Berterame al 66. Y a 10 del final, Ricardo Chávez con una joya de gol hace el de la victoria para el cuadro potosino. ¿Qué dijo su técnico, el español Domènec Torrent? Aquí lo escuchamos.
Son muy buenos los chicos. Yo estoy enamorado de este plantel. Lo dan todo. A lo mejor no tienen el nombre que tienen otros planteles, pero lo han demostrado toda la temporada. Creo que hoy... es mi pensamiento, hemos jugado mejor que el día de Tigres en casa, en cambio el día de Tigres ganamos 3-0, injustamente, ya os lo dije. Hoy yo me siento muy orgulloso de cómo han jugado, de cómo han competido, de la idea, de todo. Yo estoy súper agradecido, porque si ellos no te siguen no lo puedes hacer.
Ahí lo que menciona Torrent, el español, técnico de San Luis. juego de vuelta pues el día sábado por la noche allá en territorio norteño. Mientras que la otra semifinal inicia hoy a las 20 horas cuando el equipo del América recibe al Cruz Azul. Ya no hay boletos, espera el lleno en el estadio Ciudad de los Deportes de la capital del país. Bueno, por otro lado, mencionar lo del Guadalajara con Chivas, luego de los lamentables hechos que ocurrieron en el juego de play-in entre el Guadalajara y Atlas, donde hubo una agresión con arma blanca a un aficionado de los rojinegros. El estadio Akron, casa de la Chiva, recibió un partido de veto por parte de la comisión disciplinaria. De esta manera, en el primer juego de local del próximo torneo de clausura, el rebaño tendrá que jugar sin público. Con el Toluca ya se define el tema del entrenador, no seguirá más el portugués Renato Paiva. La directiva quedó muy molesta por la forma en la cual el equipo de los Diablos fue humillado por América en los cuartos de final. Adiós al Renato Paiva. Y bueno, pues ¿quién se apunta? José Cardoso, el Diablo Mayor, como le llaman. El paraguayo ayer presentó una playera conmemorativa con su gran etapa de Toluca, con el número 9 y demás. Y esto es lo que comentó precisamente José Cardoso.
Estoy convencido de que el proyecto que uno puede agarrar, y más Toluca, ¿cómo no me va a ilusionar, cómo no me va a gustar regresar en algún momento en Toluca? No sé si a hoy o mañana o a futuro se dará, y si se da, solamente regresaría más al campeón.
Ahí lo que menciona Pepe Cardoso. Y bueno, ayer con Chivas Femenil ya se presenta al nuevo entrenador, que es el español Antonio Contreras, 25 años trabajando con mujeres, aquí lo escuchamos.
Y yo aquí vengo a jugármela, y aquí otra vez me vuelvo a colocar donde creo que me merezco, y en este caso en el club más importante y en un proyecto bonito, que no va a ser fácil. ¿Qué queremos? ¿Ganarle, quedar primero en el primer partido? Y que aquí no, aquí los magos, eso es un concurso de lo que queráis. Got Talent en España, paciencia por favor y apoyo, no solo de la afición, que la afición va a muerte con nosotros, lo tengo claro.
Ahí lo que menciona el nuevo técnico de Chivas Femenil. Y bueno, en el tema internacional, Real Madrid cayó ayer 2-1 con Bilbao, fecha 19 de la Liga de España, y otra vez el francés Mbappé falló un penal. Apenas la semana pasada hablábamos de ello, había fallado uno con Liverpool, lleva ya varios, varios entre la selección de Francia y Real Madrid, lleva varios fallados en este año. Y por otro lado, el Liverpool empató 3-3 con el Newcastle en jornada número 14 de la Liga Inglesa. El Arsenal venció 2-0 al Manchester United. El City ya despertó, el de Guardiola le ganó 3-0 al Nottingham Forest, y en otro juego Chelsea golea 5-1 al Southampton. Lo más importante en los deportes, gracias, muy buenos días.
Buenos días, Martín Navarro.
Hasta luego.
Bien, vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días, Ana Luz Navarro, promotora cultural, actriz de teatro y comunicadora. Que tengas un excelente jueves y, por supuesto, estamos listos para escucharte. Adelante.
Muchas gracias, Gris. Muy buenos días a ti, Víctor, queridos radioescuchas. Pues al parecer el calendario nos marcó diciembre y empezaron a acelerarse los preparativos para la más importante para el mundo en general y la segunda fecha más significativa del calendario católico cristiano, la celebración de la Navidad. Y dentro de esos preparativos, el Adviento, que deriva del latín adventus y significa llegada o visita, aunque también significa espera, y se trata precisamente de un tiempo de expectativa y de preparación espiritual para el próximo nacimiento de Jesucristo dentro de la tradición cristiana. Además, es un periodo que comienza 4 semanas antes de Navidad. Durante estas 4 semanas, los creyentes se preparan espiritualmente para la llegada de Jesús, recordando tanto su nacimiento en Belén como su esperado regreso. Y una de las tradiciones más emblemáticas de este tiempo, pues es la corona de Adviento, un símbolo lleno de significado que acompaña a los fieles en su camino de reflexión y esperanza. Cabe mencionar que según la Enciclopedia Católica, el Adviento comenzó en algún momento después del siglo IV como un tiempo de ayuno y preparación para la Epifanía, que fue el momento en que los reyes magos se manifestaron para adorar al niño Dios. Es decir, en lugar de anticiparse a la Navidad, y que en el siglo VI, San Gregorio Magno fue el primero en asociar este tiempo de Adviento con la venida de Cristo. Originalmente no se anticipaba este hecho, sino la segunda venida del mismo. La corona de Adviento tiene sus raíces en prácticas paganas precristianas de las tribus germanas en el siglo XVI y se extendió a otros países europeos, consolidándose como una parte integral de la celebración del Adviento en la Edad Media en Europa, quienes utilizaban coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza y luz durante los oscuros meses de invierno, representando precisamente la esperanza en medio de la oscuridad. Con el tiempo y con la llegada del cristianismo, los que profesaban esta fe la adaptaron y transformaron para simbolizar la luz de Cristo y la esperanza en su llegada, y está elaborada con ramas verdes que simbolizan la vida eterna y la esperanza. Además de cuatro velas, las cuales cada una tiene un significado especial y que se encienden una por semana durante los cuatro domingos de Adviento, que son los previos al día de Navidad, ya que espiritualmente se entiende como una celebración del nacimiento terrenal de Jesús hace unos 2024 años, pero también como una preparación y anticipación para la segunda venida de Cristo. Es importante mencionar que cada una de estas velas tienen su color y significado. Por ejemplo, la del primer domingo es de color morado y tiene un nombre, vela de la profecía o vela de la esperanza en la llegada del Salvador, aunque también representa el arrepentimiento y la realeza, y en la Iglesia Católica el morado es también el color litúrgico en esta época del año. Segunda vela, de color morado, es la vela de Belén o vela de la preparación representando la fe. La tercera vela, que es de color rosa, es la vela del pastor o vela de la alegría y el regocijo por la llegada de Jesús. La cuarta vela, también morada, se llama vela del ángel o vela del amor y significa también la paz por esa llegada. Y la quinta vela, que es blanca y además puede ser opcional, representa la pureza y la luz de Cristo y se enciende el día de Navidad. Pero aunque en México lo más significativo de esta época previa es la corona de Adviento, también hay algunas otras tradiciones en diferentes países, como en Croacia, donde alrededor del 86% de la población es católica. Las celebraciones del Adviento empiezan el 25 de noviembre con el día de Santa Catalina. El primer domingo de Adviento se enciende la primera vela de la corona, simbolizando la llegada del niño Jesús. En Alemania, las familias, además de las coronas, acostumbran los calendarios de Adviento. Son populares entre niños y adultos, quienes abren una puerta cada día de ese calendario hasta Nochebuena, encontrando chocolates o pequeños regalos. También es común disfrutar del Stollen, un postre tradicional. Para el Reino Unido, los Christingles son una costumbre británica que consiste en una naranja decorada con una cinta roja y palitos con frutos secos. Este símbolo representa a Jesucristo como la luz del mundo y se utiliza en actos de servicio y recaudación de fondos durante el Adviento. Además, acostumbran decorar con acebo y muérdago, muy común en aquel país y sus colonias, y sin faltar el plato tradicional, pudín navideño. En la República Checa, el 4 de diciembre se celebra el Día de Santa Bárbara, donde se cortarán ramas de cerezo que se colocan en agua. Si florecen para Navidad, se considera un augurio positivo para el año venidero. En Polonia, durante el Adviento, muchas personas se abstienen de excesos y buscan alcanzar la paz espiritual. Las calles se decoran festivamente y es común colocar árboles de Navidad en plazas públicas. Y del otro lado del mundo, en China, aunque de inmediato se nos viene a la mente que la mayoría practica el budismo, el 5.2% de su población, aproximadamente de 1.474 millones de personas, es cristiana, quienes iluminan sus hogares con linternas de papel de colores durante el Adviento, siguiendo muchas de las tradiciones que trajeron los misioneros occidentales, y de manera más reciente acostumbran la entrega de manzanas, que a veces se venden en las tiendas envueltas en papeles de colores. Y por supuesto, de nuevo en México, no olvidemos las posadas del 16 al 24 de diciembre, y son las que recrean el viaje de María y José buscando alojamiento, y a las que cada noche los participantes van de casa en casa cantando villancicos hasta que son recibidos en una vivienda, y las pastorelas, que recrean de manera artística, clásica o cómica este peregrinar. Así que sean cuales sean las tradiciones que ustedes acostumbren, lo importante es no dejarlas perder y sobre todo transmitirlas junto con su significado a nuestros niños y jóvenes. Hasta aquí por hoy, y ya saben que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Te vemos pronto. Gracias.
Claro que sí. Hasta pronto. Buen día.
Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Están invitando a los escuchas de Radio Metrópoli a una rodada literaria para conmemorar los 100 años del natalicio del poeta del santuario don José de Jesús Ibarra Paredes. Él era escucha de Radio Metrópoli y amigo de esta casa de noticias. El poeta del santuario, dice aquí, nos ha legado a las nuevas generaciones con su testimonio de vida y difusión de su obra de mano en mano, la apropiación de la movilidad urbana en bici y la difusión de la poesía urbana en Guadalajara. Entonces, si usted quiere participar en este evento interesante, hay que estar a las 6 de la tarde en el Café Galería Taller Santuario de la Bicicleta, que está en González Ortega 466, casi esquina con Manuel Acuña, en el barrio del santuario en el centro de Guadalajara. Van a iniciar con una lectura, luego darán paso a la rodada en el circuito del Paseo Alcalde, con toma de calles, con tendederos poéticos en diversos puntos. Usted puede también llevar sus poemas para leer y repartir a los asistentes. Si no puede asistir, bueno, se le invita también a que se ubique en uno de los puntos donde va a pasar esta rodada ciclista, en el Santuario de la Bicicleta, por ejemplo, el primer punto de salida, la Casa Agustín Yáñez, el Museo del Periodismo, la Plaza Guadalajara, la Plaza de Toros, Plaza Guadalajara, Satén y Durán, Plaza de Toros, Plaza de los dos templos, perdón, Fernando Sandoval y la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Además, habrá una puesta en escena de las mujeres de Arreola, interpretada por la actriz Toni Camacho, canto con guitarra en mano de Armando Abreu y poesía de Karina Fischer. El Jardín Reforma, el Jardín del Santuario, donde estarán también pues bastantes personajes de la cultura en Jalisco. Invitarle, porque en el Santuario de la Bicicleta estará Carlos Ibarra, de Cámara Rodante, Víctor Ibarra, Coamil, Jorge Orendain y Jaime García Elías. Así que, si quería algún otro elemento para participar, ahí está la invitación a esta rodada para conmemorar al poeta del santuario. Y más informes, si quiere participar, 33-24-40-36-61, o con Gaby Juárez o con Carlos Ibarra, para que se registre. Después de esta nota cultural, vámonos con la de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Spotify da a conocer su resumen anual de los más escuchados en la plataforma de streaming, y como se esperaba, por segundo año consecutivo, Taylor Swift fue nombrada la artista con más reproducciones, acumulando más de 26.6 mil millones de reproducciones. Le siguen de The Weeknd, está también Bad Bunny, Drake y Billie Eilish en ese orden. El año pasado, Taylor destronó a Bad Bunny del primer puesto a nivel global, luego de haber mantenido el codiciado título por 3 años consecutivos a partir del 2020. Y en la lista también está incluido el disco de Mañana Será Bonito de Karol G y Eternal Sunshine de Ariana Grande. ¿Y por qué es tan importante estas listas? Bueno, pues es sencillo, porque Spotify es la plataforma más grande de todas las plataformas de música. Representa aproximadamente el 31% de la cuota del mercado total, con 626 millones de usuarios reportados y 246 millones de suscriptores en más de 180 mercados. Así de sencillo. Y también les cuento que One Direction estuvo cerca de cumplir un sueño que sus seguidores habían anhelado durante años, reunir a los 5 miembros originales. Sin embargo, la muerte de Liam Payne pues truncó estos planes, así lo reveló un medio londinense, en el que aseguran que los integrantes estaban reuniéndose constantemente para llegar a un acuerdo y realizar un último concierto, pero antes una gira, y con el que marcarían el adiós definitivo de la agrupación, luego de mantenerse en pausa desde el 2016. Por ahora, pues el regreso de One Direction se encuentra detenido, pero de realizarse, ahora el propósito, hablan de que sería totalmente distinto, sería un homenaje para Liam. Sin embargo, consideran también que hacer en este momento un anuncio así no sería para nada apropiado, además de que están devastados por el fallecimiento de su amigo, y prefieren los integrantes, pues, esperarse, integrantes de One Direction, que podrían regresar a los escenarios como agrupación. Y justamente, ya que hablamos de agrupación, atentos, porque la banda de rock alternativo Stone Temple Pilots, que justamente se iba a presentar hoy aquí en Guadalajara, canceló 3 de sus 4 conciertos programados en México durante este mes. A través de un comunicado de prensa, la agrupación originaria de San Diego da a conocer que las cancelaciones surgieron por circunstancias que supuestamente se salieron de sus manos, pero no especifican de qué se trata. Stone Temple Pilots se estaría presentando, insisto, el día de hoy en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Está cancelado. el sábado se iba a presentar en Mérida y el 12 de este mes también en Monterrey. Los tres están cancelados. El único show que la agrupación va a brindar en México es el del 14 de diciembre en Pachuca, y esto porque es parte de la quinta edición del Pachuca Rock Fest. Y por último, les cuento que, bueno, pues la salud de la cantante Dulce se ha convertido en un motivo de preocupación luego de que se reveló que hace un par de días se encontraba hospitalizada y pospuso todos sus conciertos. Desde entonces, varios rumores han surgido al respecto, desde que fue diagnosticado con el cáncer hasta algunos que hablan de un supuesto colapso pulmonar, por lo que a través de sus redes sociales el equipo de la cantante rompió el silencio para desmentir todas estas versiones y dejar en claro que, aunque su estado es delicado, está estable y bajo supervisión médica. Sin embargo, no dan más detalles de los motivos que la mantienen en el hospital, solo mencionan que en los próximos días será sometida a una operación, por lo que se pide pues manejar la situación con respeto y evitar especular en la salud de Dulce, que, insisto, todavía no sabemos qué es lo que tiene esta cantante, pero se habla que está delicada, sin embargo está estable y próxima a ser operada. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte. Que tengas un bonito jueves y te escuchamos más adelante.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Vamos a hacer rápidamente un corte y continuamos después con el noticiero Notisistema que ya viene en camino.